Y Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAT3. ¿Cómo estás, Narciso?
Muy bien.
Buenas noches.
Aquí siempre muy bien.
Me alegro. Yo te lo agradezco. Hoy has publicado en ABC una entrega más del sondeo que vienes realizando cada mes. Y en este caso el de abril. ¿Este barómetro, la encuesta está realizada durante las negociaciones a 3, a 2, a 1? ¿Cómo era?
Está hecho, el campo es de la semana pasada, está hecha miércoles y jueves.
Sí, cuando estaban.
Sí, hay gente en Twitter que dice, ¿usted ya sabía lo que iba a suceder? No, mire, nosotros preguntamos cuando toca y damos los resultados de lo que piensa el elector español y luego ya a veces pues titula.
Es decir, que el contexto es ese. Cuando estaban juntándose en una mesa los tres partidos, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, que fue una sola vez y ya está, y ya no vuelven. Bueno, a 3 semanas de que se acabe el plazo constitucional, lo normal es que haya elecciones, según creo que el consenso generalizado, ya veremos si hay alguna sorpresa final. ¿No es Ignacio Camacho sigue albergando la duda de que pueda no haber elecciones?
Siempre, pero cada vez menos.
Cada vez menos. El PP mejora muy poco, o mejor dicho, no pierde, no se desgasta el PP.
Sí.
Se ha clavado ahí en los alrededores, por debajo del 30%, ¿no?
Sí, el PP recupera, no hay que olvidar que viene de ser el más votado.
Sí.
En febrero, pues parece que perdió la iniciativa y entonces bajó un poquito, pero ahora recupera del mes pasado a este, recupera un punto. Y por lo tanto estaría ligeramente por encima, tendría 4 escaños más ahora mismo que en diciembre.
Pero no recupera nada más que eso.
Bueno, hay que ver, ¿eh? O sea, faltan 10 semanas todavía.
Diez semanas.
Y va a ser la primera vez, si realmente vamos a las urnas, y yo coincido con la inmensa mayoría de los entrevistados que creen que va a haber elecciones, si vamos a las urnas va a ser la primera vez que vayamos de nuevo a las urnas que nos digan usted votó mal y tiene que volver a votar. Por lo tanto, los institutos, pues la primera vez que nos vamos a ver una situación como esta.
Entonces puede ser como en Francia, que la primera vez se vota con el corazón y la segunda con la cabeza.
Lo que pasa es que en Francia está ya previsto que haya segunda vuelta y solo se quedan 2 partidos. Aquí vuelven a ir de nuevo todos los mismos con los mismos candidatos.
Vuelvo al PP. Si el PP sube un poco, ¿es que ha dejado de perder voto hacia Ciudadanos ya? ¿Ya se ha secado ese pozo de pérdida hacia Ciudadanos?
Bueno, lo que perdió hace unos meses era hacia la abstención, más que a Ciudadanos. Y ahora recupera un poquito de voto de Ciudadanos, que en diciembre se fue a Ciudadanos y ahora vuelve al PP. Y sin embargo, Ciudadanos no baja porque coge voto del PSOE.
¿Voto del PSOE?
Sí.
¿Y el PSOE sube algo también en la encuesta?
En nuestra encuesta sí, hay otras encuestas que le están dando al PSOE ligera bajada, pero vamos, va a estar ahí, en más o menos en los registros que tuvo, que ya fueron bajos.
¿Pero recupera votante que se ha ido a Podemos también?
Sí, es lo que nosotros detectamos. No tanto en esta semana, sino en el mes anterior hubo mucho votante de Podemos que se sintió defraudado por no apoyar a un gobierno que ellos llaman de cambio, de progreso, y entonces se iba al PSOE. Ahora, sin embargo, se va a Izquierda Unida.
A Izquierda Unida, porque Podemos se desploma.
Bueno, a ver, sobre todo se desploma en escaños, porque está en unos niveles que pierde 3 puntos, no es perder muchísimo, pero esos 3 puntos le cuestan más de 20 escaños a Podemos, y esos 3 puntos, la mayoría van a Izquierda Unida.
La mayoría de Izquierda Unida, de momento, o sea, esto es la fotografía de abril, o sea, no, esto no quiere decir...
Bueno, yo que diría que la fotografía de la semana pasada ha cerrado el campo el jueves por la noche, porque es que estamos viviendo al minuto.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, ¿va a ser igual de volátil que en otras ocasiones?
Pues es que tampoco lo podemos saber, es decir, en diciembre fue todo muy volátil y aquí además preveníamos y decíamos y con ABC fuimos los que más acertamos y hay que volver a decirlo. Pero 6 días antes, y sin embargo, hasta que no salimos a cierre de urna esa noche, pues no pudimos decirle a los españoles, señores, que realmente Ciudadanos no estaba tan alto como parecía hace una semana, y Podemos está mucho más alto. Pero ahora no lo sabemos.
Y el pronóstico del sociólogo es que se va a mover mucho el voto de aquí al 26 de junio.
A ver, hay 2 bloques que yo creo que se van a mover poco. Uno es el suelo del Partido Popular y luego el suelo de los partidos nacionalistas. Eso es bastante estable. Sin embargo,
o sea, el PP como mínimo saca esto que aparece hoy.
Sí.
Eso es seguro. ¿Y los
nacionalistas? Eso es seguro porque en los peores momentos ha retenido esos 7 millones de votos.
Sí, y los nacionalistas referimos a Convergencia, Esquerra y el PNV.
Sobre todo, sí, y Bildu también, Bildu recupera un poquito, sí, etcétera, incluso Coalición Canaria, es decir, el bloque nacionalista que es determinante tiene un suelo sólido y lo lógico es que además tuvo registros malos que suba un poquito. Lo complicado es los otros partidos.
Los otros 3.
Los otros 3.
El PSOE.
Incluso Izquierda Unida, porque ya Izquierda Unida ya juega también. 4.
¿Que el PSOE no tiene un suelo sólido?
Lo tiene. Probablemente el suelo es más bajo del que tuvo el 20 de diciembre, pero sí tiene un suelo sólido.
O sea, que puede bajar más que lo del 20. En diciembre no tuvo el suelo, no llegó hasta el fondo del PSOE en la caída.
A ver,
¿tiene todavía más margen de caída?
Bueno, habría que verlo en las urnas. Nosotros, desde luego, en este momento, el Partido Socialista no nos da que baje, sino al revés, que
sí,
sube.
Sí, bueno. A diferencia de diciembre, del resultado de diciembre, en esta encuesta hay una posibilidad más, que pueda haber una mayoría absoluta del primero con el tercero, además del primero con el segundo.
Bueno, pero también en las encuestas de noviembre, dos meses antes, un mes antes, nos daba eso. Y luego, cuando llegó el momento de la verdad, Ciudadanos se vino abajo, entre otras cosas porque cedió mucho voto al Partido Socialista, y al final se quedó esa suma en 163, bastante lejos de la absoluta.
Cedió mucho voto al Partido Socialista, así que hay un trasvase claro entre el Partido Socialista y Ciudadanos, de ida y vuelta.
El problema de Ciudadanos, tiene un líder bien valorado, y el problema es esa indefinición. Y de hecho ahora puede que le pase factura precisamente el que la mayoría de su voto viene del Partido Popular y, sin embargo, con quien ha estado pactando ha sido con Pedro Sánchez.
¿Eso va a influir?
Eso seguramente influya.
O sea, haber firmado un acuerdo con el PSOE le perjudica por el lado del PP, a lo mejor por el lado del PSOE no.
Bueno, por eso mismo detectamos corrimiento de voto socialista hacia Ciudadanos y, sin embargo, Ciudadanos que cede hacia el Partido Popular.
A ver, doctor Redondo, tú que aquí eres el experto de la reunión en estas cosas.
Pues bueno, primero me interesa mucho eso que decís de en la que te salen las encuestas, esto es en el estudio, de las tres fases de corrimiento, ¿no? PSOE, Podemos, PSOE, PSOE, Ciudadanos, Ciudadanos, PP. Pero una pregunta concreta, porque yo he leído análisis que yo considero interesados, que dicen que a Ciudadanos le favorece la abstención. ¿Eso es así?
Bueno, eso siempre, la abstención le perjudica al que se abstiene los suyos, ¿vale? En principio, si baja la participación, pero eso es aquí y será el 23 de junio en el referéndum. No, es que me estoy anticipando tres días al referéndum
del Reino Unido,
en el Reino Unido, luego España, pero en el Reino Unido vamos a estar muy pendientes de la participación, porque si la participación es muy alta es que ha ido a votar el joven, y si ha votado el joven, el Reino Unido permanece en la Unión Europea, porque el joven está por ser europeo. Son los mayores los que quieren irse. En el caso de España, si baja la participación, es que nuevamente el joven se ha quedado en casa, porque la gente, conforme avanza en edad y está pues viviendo en pareja y tiene más responsabilidades, etcétera, pues acude en mayor medida a votar. Por lo tanto, si baja la participación es porque no votan los jóvenes. Y por lo tanto son los partidos nuevos los principales perjudicados, porque tienen un electorado más joven. Podemos y Ciudadanos. Por lo tanto, si la abstención beneficia a Ciudadanos, yo lo veo justo al revés.
Claro. Yo también, yo es que lo veo justo al revés. Además, yo lo interpreto que puede ser por una razón, y es porque sus con muchos votos ha obtenido pocos escaños. Es decir, no obtiene el último escaño por provincia que lo ha obtenido Podemos. Y es al quien puede perjudicar la abstención porque va a necesitar más o esos restos, ¿no? Y por ahí sí, pero por eso considero interesadas esas interpretaciones que dicen que a Ciudadanos le beneficia la abstención. Yo no lo veo tan claro.
Es que en las cuestiones electorales, cuando ves análisis que todas y cada una de las causas siempre van en la misma dirección, a favorecer un partido, generalmente es interesante.
Profesor Michavila, está claro que el partido que tiene más estabilidad de voto es el PP, digamos que la gente, me refiero en general, pero sobre todo respecto al 20 de diciembre, es decir, los que votaron al PP están dispuestos a volverlo a votar en su mayoría, ¿no es así?
Sí.
Bien. Y después, ¿cuál es el orden de solidez?
El orden de fidelidad.
Ha ido cambiando ahí. Además, es muy bonito y pues yo creo que sería un tema interesante a publicar con ABC, con nuestro diario. Ver cómo ha ido evolucionando las fidelidades de voto. Y precisamente ahora la fidelidad de voto que nos da mucho más bajo en Podemos y en Ciudadanos. Y nos da muy alta precisamente en Izquierda Unida, en el Partido Popular.
¿Y en el PSOE?
En el PSOE nos dio muy alta hace dos meses y ahora está bajando.
Bien. Y en los trasvases que usted ha mencionado, esta línea de trasvase Podemos, PSOE, PSOE, Ciudadanos, Ciudadanos, o sea, digamos, trasvase de izquierda a derecha, pero ¿no hay trasvases Podemos-Ciudadanos, Ciudadanos-Podemos en doble dirección? Porque se produjo en diciembre un trasvase de intención entre Ciudadanos y Podemos.
Sí, además lo alertábamos y a la gente le sorprendía que pudiera haber votante de Podemos que pasara a Ciudadanos, pero es votante joven, que no es ideológico, que lo que está buscaba en aquel momento era votar algo nuevo. Que, ojo, el 26 de junio ya no hay partidos nuevos, ¿eh? Ya todos son veteranos, llevan seis meses de mili como mínimo. Y por lo tanto ya eso de lo nuevo frente a lo viejo ya no va a operar.
Ya sabemos lo que hacen con nuestros votos, también ellos.
Claramente, es que además en una situación absolutamente nueva, el ver cómo... Que por otro lado, o sea, estamos en una situación muy paradójica, que vemos que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, pero es que en el electorado pasa exactamente lo mismo. Les preguntamos si quieren pactos, todos quieren pactos, todos quieren diálogo, pero luego cuando le preguntamos, bueno, ¿y con quién tiene que pactar?
Con los suyos.
Con los míos. ¿Y quién tiene que gobernar? El mío. ¿Y quién tiene que ceder? Los demás.
Claro, sí, claro, yo, que
sea así. A ver, Miquel Buesa.
Hace unos días el lehendakari del gobierno vasco especuló sobre la posibilidad de convocar las elecciones vascas a la vez que las generales. Me gustaría.
Yo ocurrí con las gallegas también.
Bueno, sí, las gallegas. Generalmente gallegas y vascas han ido juntas, pero no tiene por qué.
La última vez fueron juntas.
Sí, sí.
En el año 2012.
Y en el 2009 también.
También.
Pero, bueno, ya, pero quiero decir que el gobierno de Galicia puede convocarlas cuando quiera, ¿no? Claro, esto es un movimiento para frenar el desgaste del nacionalismo por parte de Podemos, ¿eh? Y lo que no sé es qué repercusión tendría esto de cara a las generales.
Sí, más bien las generales van a influir en las autonómicas, porque las generales son elecciones de primer orden, siempre hay más participación, y todo el mundo está pendiente sobre todo de lo que pasa a nivel nacional, no lo que pasa a nivel territorial, en Euskadi o en Galicia. Y bueno, claramente, seguro que tanto Feijóo como Urkullu se están planteando si les merece la pena adelantar al...
¿Les merece la pena a los dos? ¿Les merecería la pena?
No deja de ser política ficción, ver qué puede pasar. Realmente, yo creo que el PNV está fuerte ahora mismo, a pesar de que quien fue el más votado fue Podemos en las generales. Pero el PNV allí, en su ámbito territorial autonómico, está fuerte. Como le pasa a Feijóo, precisamente en Galicia. En la encuesta de ayer...
De ayer, sí, de ABC también.
De ABC, de GAT3, sí. Preguntábamos, voto de generales, no se iba a mover nada de diciembre a ahora. Bueno, Podemos perdió un escaño que iba a Ciudadanos. Y, sin embargo, en la urna autonómica, Feijóo está muy fuerte. Está rozando la mayoría absoluta. Hasta el punto de que, incluso entrando Ciudadanos, pues... la alternativa, que sería un tripartito del BNG, de las Mareas y del PSOE, que ahí está muy flojo en Galicia, pues lo tiene muy complicado el tripartito ahí.
En caso de coincidir las elecciones, ¿quién arrastra a quién? ¿El voto nacional arrastra al autonómico o viceversa?
Eso lo hemos vivido con Andalucía en muchas elecciones. Y lo que hacía precisamente la
en
Junta de Andalucía...
arrastraba al nacional.
Efectivamente.
Pero no tiene el nivel de conciencia que tiene el País Vasco, de conciencia de identidad que tiene el País Vasco.
Habría voto dual de todos modos, ¿eh? Sí. Es decir, en una urna autonómica se votaría más en clave autonómica y, por lo tanto, PNV-PP, en Galicia sería más beneficiado. Y luego, lo ves, es decir, las Mareas o Ciudadanos, su ámbito es el ámbito de Madrid. Y, sin embargo, Ciudadanos en el ámbito autonómico sale muy perjudicado, muy castigado allí.
Pero no han coincidido.
No han coincidido, pero bueno, lo hemos ido viendo en los ciclos. Es decir, si hubiera coincidencia de elecciones gallegas y nacionales, y las generales, habría un voto dual. ¿Y cómo influiría uno en otro? Pues claramente subiría la participación. En el caso de Galicia, más participación beneficia al Partido Popular. Por eso,
¿y en el caso del País Vasco, más participación?
Al PNV.
Al PNV. Con lo cual... Sí, ¿qué pronóstico haces, Miquel?
¿Tú
las adelantarías?
Yo las adelantaría. Yo, si fuera el PNV, las adelantaría. Porque el PNV va a tener que pactar para gobernar. Y bueno, si logra tener que pactar solo con uno, va a ser difícil, pero en fin.
Además, al PNV. Es que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el País Vasco manda muy pocos escaños.
Sí, manda pocos porque
hay muy pocos, claro. Quiero decir, son tres provincias pequeñas, y en cambio, allí se ventila, en esas tres provincias se ventila una cuota de poder muy importante. Sí,
25
que es la
escaños
vasca,
por provincia.
Son
claro.
25, que son 75
Madrid,
escaños.
Madrid 18, si no he sumado mal, son 18 los...
En total son 18, lo que quiere decir que, en general, el que más manda 6 o 7. Mientras que, bueno, que sí, que es una cantidad significativa para poder negociar y tal, pero donde lo que de verdad le interesa al PNV es el poder del País Vasco. No le engañemos.
Narciso, vamos a ir terminando este análisis de la encuesta del barómetro de abril y de aquí a junio, ¿cuántas semanas dices? 10 semanas. Pero, si incluyes la variable, ya sé que no puedes hacer política ficción, pero yo no sé si estás preguntando si hay cambio en las cabezas de cartel correspondientes, ¿el resultado sería el mismo que tienes aquí o habría alguna modificación en alguna parte?
Algo cambiaría, pero iba a cambiar muy poco.
Sí.
Sobre todo ese debate se ha producido mucho en el caso del Partido Popular, hablando de, y no le puede influir la corrupción y entonces se va a hundir el Partido Popular. Y si de repente cambiara todo, entonces no se dispararía hacia arriba. Bueno, el voto del Partido Popular es muy estructural en este momento. Esos 7 millones de votantes que tiene, sí, no tiene fronteras y además están dispuestos a ir a votar. Por lo tanto, el suelo del Partido Popular es bastante
sólido. Con independencia de quién sea el candidato.
Sí. Entre otras cosas, porque, ojo, es que la imagen de los candidatos va cambiando por semanas también.
¿Ah, sí?
Sí, y lo íbamos preguntando. Es decir, hubo unas semanas que pensaban que el presidente del gobierno iba a ser Rajoy. Automáticamente, en cuanto veían que Rajoy no se presentaba, pensaban que iba a ser Pedro Sánchez. Y en estos momentos vuelve a recuperar terreno Rajoy, pero sabiendo que nos vamos de nuevo a elecciones. Por lo tanto, eso de cambiar los titulares es más fácil. Cambiar titulares y cambiar entrenador que luego la realidad en el voto, ¿eh?
¿Y el PSOE, sí, y Podemos y Ciudadanos?
Exactamente lo mismo, es decir, Pedro Sánchez, pues en las elecciones se decía, no, es que con esos resultados de encuesta deberá de presentar la, sí, dimisión por la noche. Bueno, pues ahí está, y es el que ha liderado un poco todas las negociaciones, ¿eh?
¿Y le ha venido bien o no?
Le vino bien hace dos semanas, ahora habrá que ver, ¿eh?, por dónde va todo, cómo evoluciona.
Javier.
Y la próxima encuesta, pero por comunidades autónomas, ¿cuándo la tendréis? Porque realmente yo no veo tan claro o estoy tan seguro de que Podemos vaya a ir a las urnas junto con Compromís y junto con
Podemos. Mareas, Colau, Colau, sí, con en Comú Podem. Bueno, habrá que ver, porque es que encima nos lo ponen complicado, porque no sabemos si va a haber las mismas coaliciones que,
pues,
que
en diciembre. Ni de con Podemos, ¿no? Sí. Porque todo eso también.
Yo creo, sí, que eso tampoco, eso casi apostaría al 90% que no va a producirse una unión entre una de candidaturas entre Izquierda Unida y Podemos. Es más, apostaría a que se va a seguir disgregando Podemos por lo menos en dos. Con Compromís y quizás con En Comú Podem.
No hay que descartarlo.
Y eso afecta todavía más negativamente a Podemos, entiendo.
Bueno, afecta sobre todo un poco, no tanto al voto, porque si En Comú Podem se presenta solo en Cataluña, pues obtendría más o menos lo mismo que ha sacado.
Pues sí, Ignacio, una más.
Última cosa. No sé, es que no sé si esto es fácil de contar o de explicar, pero ¿cómo se efectúa la estimación, la atribución de escaños con una muestra, claro, relativamente pequeña de 800 y supongo que nacional, ¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, o sea, más o menos...
Es una, vamos a ver, una muestra proporcional, pero autoponderada, que llamamos, y entonces sobre eso la ventaja que tenemos ahora es que ya tenemos un patrón de comportamiento de voto por provincia de los partidos nuevos. Porque antes teníamos que, en el caso de Podemos o de Ciudadanos, pues decir, ¿qué pasó con el voto de Ciudadanos, de UPyD en europeas, en municipales? Y entonces trasladar ese patrón a nivel nacional. Curiosamente, el modelo funcionó muy bien.
¿Un modelo aritmético o de olfato?
No, es matemático total. Es decir, escoger los resultados que ha habido el 20 de diciembre y suponer inicialmente un comportamiento totalmente homogéneo. Como al final el tamaño medio de la circunscripción es de 6, pasar de un escaño a otro son muchos puntos. Por lo tanto, ves claramente, pues eso, dónde perdería o dónde puede entrar Izquierda Unida. No es que tengamos muestra suficiente como para saber en Alicante que va a sacar Izquierda Unida. Pero hay un histórico de voto de Izquierda Unida en cada sitio. El último escaño de Izquierda Unida pues sería el de Alicante, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que vayamos aumentando muestra, y evidentemente con 800 entrevistas no te puedes plantar en unas elecciones, pero cuando lleguen las elecciones tendremos muestra suficiente como para poder atinar más.
Entonces, cuando dices que atinas, ¿con cuánto de distancia de las elecciones atinas? ¿Una semana, dos semanas, tres semanas?
Cuando se abren las urnas. No, la verdad es que, a ver, en España el problema está...
Atinó las europeas, atinó bastante.
Sí.
Pero las circunscripciones pequeñas son dificilísimas.
Ah. No, lo que no vamos es a cometer el error que cometimos en las anteriores elecciones, que cogimos y vimos que donde se estaba jugando por primera vez en la historia de la democracia eran las provincias pequeñas, y entonces dijimos, bueno, ya sé Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, etcétera, lo que va a pasar, por lo tanto ahora voy a cargar mucho la muestra en Teruel, Huesca, todas estas pequeñas.
Sí, sí.
Bueno, pues en la última semana, en 10 días, le dio al votante por cambiar de nuevo todo. Ya. Todas esas no sirvieron para nada. Por lo tanto, esta vez, todo muy proporcional como tradicionalmente.
Sí, señor.
¿La cambiaron todo porque volvieron a votar los de siempre?
Porque veíamos que Podemos no paraba de subir y Ciudadanos no paraba de bajar. Y Ciudadanos, que iba a entrar en Badajoz, en La Rioja, etcétera, pues al final quien entró fue Podemos.
Narciso Michavila, sociólogo presidente de GAT3, gracias por estos minutos con este barómetro de abril, ya se ha publicado hoy en ABC. Pues seguiremos acercándonos a la fecha de las elecciones y al acierto, a ver qué pasa.
Muchas gracias.
Gracias, hasta el próximo día. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.